Señores, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a esta grabación. Vas a decir que es como un spin-off, es como una grabación alterna o desprendida del podcast de... ¿Por qué hacer esto? Bueno, ¿o para quién? Muy fácil, para los fans de los Raiders. Y esto responde a la iniciativa de Gubo de decir yo hago una grabación llamada La Inmaculada Grabación. Si a ustedes les importa lo que pasa en el reino de los acereros, escúchenlo. Pero, pues yo voy a hacer la grabación mía de mí, que corresponde al Imperio Negro y Plata, a los Raiders de Oakland, muy pronto Las Vegas, cómo odio esa idea. Pero bueno, es por eso que estoy aquí, es por eso que estoy con ganas de platicar. Fue lo que pasó el domingo pasado en Londres, pero la verdad desconozco. Porque la verdad no me importa en qué parte de Inglaterra fue el juego de los Raiders en contra de los Bears. Sé que fue en el estadio del Tottenham, pero no tengo ni el más remoto interés en averiguar en dónde está. Sé que fue en Inglaterra y punto. Bueno, el asunto es que los Raiders se alzan con la victoria de una manera dramática en contra de los Osos de Chicago, los cuales quedan con un récord de 3-2, de la misma manera que los Raiders. Ahora, hay varias cosas que quiero platicar aquí. Número uno, me sorprendió, y creo que a todos, la manera en la que los Raiders dominaron a la defensiva de Chicago, una de las mejores defensivas de la liga, y le pudieron avanzar a diestra y siniestra durante la primera mitad, y podemos decir que también, de cierta manera, la segunda. Hay que señalar que si en la segunda mitad no se da esa jugada, la verdad una gran jugada defensiva por parte de los Osos de Chicago, en la cual ocasionan ese fumble en la yarda 1 que ellos mismos recuperan, el juego no se hubiera apretado jamás. Pero bueno, hubiera no existe. Hay que decir que me sorprendió la línea ofensiva de los Raiders. Hay que preguntar, ¿Khalil quién? ¿Que estuvo dónde? ¿Que iba a ser qué? Yo me imagino que John Gruden se la pasó riendo en el camino de regreso sobre, hasta este momento, quién va ganando ese cambio de Khalil Mack, porque el jugador seleccionado con el pick que Chicago cedió a los Raiders es Josh Jacobs, el cual dio un partidazo. Digno de mencionarse, la verdad dejó atrás a Marcus Allen en cuanto a yardas en los cuatro primeros juegos de un novato en la historia de los Raiders. Muy merecido, esperemos que tenga una carrera infinitamente mejor de la que tuvo Marcus Allen con el cuadro negro y plata. Ahora, hay que decir, era impresionante cómo la línea ofensiva arrastraba y abría huecos para que corrieran Jacobs principalmente, pero lo hicieron también Richard y Washington. Se vieron muy bien desgastando una defensa difícil de desgastar, que normalmente domina. Si ustedes ven la cantidad de yardas que Chicago recibió en los primeros juegos y los yardajes que registró Raiders, bueno, es algo completamente fuera de proporción. Raiders exhibió a esa defensa. Hay que decir que Derek Carr, si bien no manda pase de touchdown, no entrega el balón, creo yo que ese pitch dado o mal dado es cosa de un error de Jacobs. Pero bueno, al fin y al cabo no pesó. Creo que tiene mucho hacia dónde crecer Derek Carr. Creo que es un jugador al que le esperan buenas cosas si se mantiene en este camino de la mano de John Gruden. Esperemos que así sea. ¿Qué pasa? Bueno, sabemos cómo han sido estos juegos de inicio de temporada de los Raiders, jugando en contra de los Broncos, ganando ese juego, cayendo en contra de Kansas City, después cayendo en contra de Minnesota y ganándole a Indianapolis, para posteriormente ganarle a los Osos. Hay un bye y después hay que ir a visitar Green Bay. Juego difícil, juego muy complicado. Green Bay tiene que salir como favorito, sinceramente. No podemos decir que los Raiders son favoritos ahí. Al fin y al cabo, enfrentar a Aaron Rodgers, el cual creo yo es el mejor quarterback de la liga desde hace ya varios años, no es nada sencillo. Ahora, si los Raiders logran imponer el ritmo ofensivo que pudieron, ahora sí que aventarle encima a Chicago, ya lo hicieron. Si logran sacar del campo a Aaron Rodgers, van a tener muchísimo más posibilidades de ganar este juego. Si Rodgers está durante el juego, no sé, cada ofensiva 7, 8, 9 jugadas, olvídalo, la defensa de los Raiders no va a aguantar. El problema aquí, y lo que me preocupa, es la defensiva secundaria de los Raiders. Quedó muy mal exhibida en contra de Kansas City. Ahora, también hay otra cosa. Creo que este equipo va a ir jugando cada vez mejor. Así ha sido. Si bien el juego contra Kansas City lo jugaron bien por ahí de un cuarto y después todo se desplomó, como decía la canción, creo que poco a poco han ido mejorando. La defensiva termina cerrando ya dos juegos, uno en contra de Indianapolis gracias a Eric Harris y su intercepción. Garyon Conley levantó la mano en contra de Chicago. Ahora, vamos a ser honestos, ¿sí? Chase Daniel está a años luz de Aaron Rodgers. El punto es, creo que este equipo puede bien estar en contienda para playoff. No sé si llega a pasar, pero creo que puede estar en contienda hacia la parte final de la temporada. Falta todavía mucho camino. La parte más pesada del calendario creo que está por terminar con la visita a Green Bay. Después reciben a Detroit. Y después se juega en contra de la división del sur de la Americana, que si bien tiene a Houston, que es un muy buen equipo, Indianapolis ya cayó, faltan los Jaguares, que creo que pueda ser un juego que los Raiders no solo puedan, deban de sacar, y el otro vendrían siendo los Titanes de Tennessee, que sabemos que no son el representante más fiel de lo que es ser consistente en esta liga. Entonces, creo que por ahí pueden darse las cosas. Ahora, San Diego, esto es muy importante. San Diego no está jugando bien. San Diego está pasando las de Caín, cayó en contra de los Broncos. En este momento, la división oeste de la Americana son Chiefs, Raiders, los señores de San Diego, perdón, San Diego, Los Ángeles, años de costumbre, ustedes disculparán, los Chargers, y hasta el fondo, los Broncos, que están diciendo que están dispuestos a rematar absolutamente todo, que por ahora sí que la oferta correcta, están dispuestos a soltar a cualquiera. Ya por ahí también vi un encabezado que dice, no, a Von Miller no, obviamente era el que todo el mundo iba a querer, pero bueno, también está por ahí Manuel Sanders en una de esas. Los Broncos creo que podemos decir que pintan para ser caballo perdido o rezagado en esta división. Y el tiro por pasar a playoff, como comodín, porque seamos honestos, por mucho que odio hacer esta afirmación, creo que sí, en este momento Kansas está jugando en un nivel en el cual Raiders no está. Creo que la carrera por el comodín quedaría literalmente con San Diego, perdón. Ustedes disculpen, insisto, años y años de San Diego Chargers con Los Ángeles. Por favor, regrésenlos a San Diego. Nadie los quiere en Los Ángeles, aparte. Está patética la imagen de las tribunas en Los Ángeles pintadas de naranja porque había más aficionados de los Broncos. De dar vergüenza. Bueno, el asunto es, el tiro es entre Raiders y Cargadores y creo que Raiders lleva la mano alta. Porque neta no está jugando nada bien la escuadra liderada por Philip Rivers. Ahora, si los Raiders por alguna razón, dígase jugar bien, le logran sacar el resultado a Green Bay, creo que puede catapultar a esta escuadra a niveles insospechados. Sí, algo muchísimo más. Creo que es un equipo motivado, creo que es un equipo que por esfuerzo no se va a quedar. Creo que algo que me gusta mucho de Derek Carr es esa resiliencia que tiene. Cuando él comete un error, lo sabe, pero ese error no le gana. Y eso es algo que pocos quarterbacks tienen. Los grandes lo tienen, eso se los puedo decir. Cuando tú rompes mentalmente a cualquier jugador de cualquier deporte, si él se cae mentalmente, es imposible levantarlo. No importan facultades físicas ni nada más. Y creo que Derek Carr es un tipo que entiende que va a cometer errores, pero no deja que el error anterior lo moleste. Y eso es algo muy valioso. Ahora, sabemos que los árbitros va a ser un factor en contra constante. Siempre lo ha sido, siempre lo va a ser. Los árbitros son un asco este año, son un asco desde hace no sé cuánto tiempo, pero hoy están peor que nunca. Cada vez tienen menos sentido las llamadas, y a eso es algo a lo que los aficionados nos tenemos que acostumbrar. Ni modo, si no te gusta, no lo veas. Es por eso que yo no vi el Supertazón pasado, porque dije, esto es un asco después de ver lo que pasó en las dos finales de conferencia. Ahora, creo que no di mi veredicto, o lo que pienso, más que veredicto, porque yo no tengo nivel en el entierro, pero no les dije qué es lo que opino del caso Vontaze Burfict. No quiero dejarlo de lado. Creo que Burfict es un jugador que merece todo lo que le pueda pasar en cuestión negativa en un campo de fútbol. Si es lesionado, se lo merece. ¿Por qué? Porque es un jugador que va a lesionar. Ahora, no porque estuviera en los Raiders, y de hecho cuando llegó a los Raiders yo lo dije en su momento, cuando estaba yo en otro programa. Híjole, es un jugador que te quita y te da. O sea, y de repente va a ser una gran jugada y luego te va a echar a perder esa gran jugada con un castigo de foul personal. Sabía lo Gruden a qué se atenía. El detalle aquí es la sanción. ¿Es justa? Ay, ay, ay. Me parece excesiva. Sí. Ahora, voy a decir algo. ¡Burfict es un patán! ¡Burfict es un tipo que sinceramente no veo de qué cuernos sirva cuando tienes un jugador que está buscando lesionar a un rival! Puede ser rudo, se vale ser rudo. Ha habido jugadores rudos, pero limpios. Ronnie Lott era uno de ellos. Pero ya al buscar lesionar a un rival, híjole, creo que ya está fuera de los límites. Ahora, un año de suspensión, o sea que toda la temporada más playoffs, me puse a buscar diferentes casos en las diferentes ligas y me encontré casos en la NHL. Marty McSorley nunca volvió a jugar en la NHL por golpear en la cabeza a un jugador con el stick. Buscó irse a Europa y en Europa le dijeron, ¿sabes qué? Aquí no te vamos a aceptar porque vienes tratando de huir de esa sanción. En el básquetbol, el caso Ron Artest, el caso de Latrell Sprewell, Ron Artest, aquel caso de The Malice in the Palace, una golpiza muy, muy fea en contra de los Pistones de Detroit en el Palacio de Auburn Hills, el cual vio como este jugador, que usaba el número 91 de los Pacers de Indiana, se subía a la grada a golpear aficionados, más que merecido. Latrell Sprewell, cuando le apretó el cogote a PJ Carlesimo con los Guerreros de Golden State, en el lejano año, híjole, si no mal recuerdo, fue por el ahí del 98, 99, algo por el estilo. 98 debió de haber sido, creo. Bueno, ahorcó a PJ Carlesimo, lo suspendieron y terminó regresando después. Aquí, pues se da por un foul personal como muchos que ha cometido Burfict y que no sorprende a nadie. Creo que aquí es la recurrencia. Ahora, yo no sé si ya le habían dicho uno más y te vas. Si es uno más y te vas, pues dicen que en guerra anunciada no muere soldado. Ya lo sabía y lo hizo. Creo que habría que establecer eso. Sí. Si ya lo habían amenazado, bueno, entonces la culpa es de Burfict. Pero también creo que no puedes estar a expensas de, bueno, ya, uno más, ¿cuántos lleva? 57 golpes sucios. Bueno, uno más, una rayita más al tigre. Tienes que poner un alto. Duele porque son los Raiders, sí, por supuesto. Y no hay nadie que odie más a Goodell que yo. No lo soporto. Pero creo que Burfict es un jugador que tenía la espada de Damocles colgando sobre su cabeza y le valió gorro. Ni modo. No voy a decir nada más. Creo que se merece la sanción. Sí creo que es excesiva esta medida de toda la temporada. La va a apelar. Vamos a ver si no se la apela. Pero eso es otro boleto. Ya lo platicaré si algún día regresa esta temporada. Mientras tanto, la defensa de los Raiders se vio bien. Bye el próximo fin de semana. No habrá mucho de qué platicar. Pero lo que sí quiero dejar muy en claro es algo que el otro día escuché a uno de los cronistas comentar sobre Burfict, que dijo, no, es que los que no creemos en... Gruden. Dijo, los que no creemos en Gruden, y yo no creo en Gruden, pero estamos sorprendidos de los Raiders. A ver, este tipo dijo que Gruden fue sacado de la tele. Sí, efectivamente, él estaba trabajando como analista de ESPN. Ahora, ese detalle no quiere decir que se le haya olvidado el fútbol. Sí, pasó un muy buen rato como analista, pero tuvo acceso a muchas otras cosas. Y creo que es un entrenador que a base de disciplina logra que sus jugadores empiecen a jugar para él. Y eso es algo que se tiene que apreciar. No había Raiders tenido un entrenador así desde John Gruden. Perdón, Jack Del Río tuvo una gran temporada, sí, fue una, y después perdió el vestidor. Me cuesta trabajo pensar que eso le pase a Gruden. Por las medidas disciplinarias que ha tomado desde Marquette King, ¿sí?, hasta la nena nefasta y llorona de Khalil Mack. Y sí, lo voy a decir, y siempre lo he pensado. Khalil Mack tenía contrato, y el tener un contrato te obliga a presentarte a trabajar. ¿Quieres un aumento de sueldo? Tienes que estar ahí y demostrar que estás dispuesto a hacer el trabajo. Khalil Mack no lo estaba. Mucha gente criticó a los Raiders por el cambio. Yo no. ¿Sabes qué? Qué bueno que se fue. ¿No quiere estar? Que se vaya. ¿Se obtuvo selecciones colegiales a cambio? Perfecto. Una tristemente está lastimada por el resto del año, pero el otro es Josh Jacobs. ¿Sí? Bueno, perdón. Más bien, una es Josh Jacobs, la otra, la lastimada, es la de los vaqueros, la que recibimos por Amari Cooper. Pero Josh Jacobs está dando frutos hoy. Mejor novato ofensivo en la liga. ¿Qué más podemos pedir? Ahora, en el caso de Khalil Mack, qué bueno que perdiste, mano, me da mucho gusto. Los Osos son un equipo que por lo general me caen bien. Mientras estés tú ahí, voy a desear que pierdan. ¿Sí? Ahora, vuelvo a lo mismo. Y Rod Woodson lo dijo, si tú tienes contrato, tienes que estar en el campo de entrenamiento, en el campo de juego. ¿Quieres que te suban el sueldo? Sí, manda a tu agente. Y después, ¿sí?, de que mandaste a tu agente, ok, está chido, lo que tienes que hacer colgando con tu agente es ir a trabajar. Y bueno, mientras tanto, ahorita la línea ofensiva de los Raiders se está viendo muy bien, con gente que no esperábamos. Pero, al fin y al cabo, gente como Maurice Hurst, Arden Key, están saliendo al quite. Este último juego no lo jugó Cleland Farrell, ¿sí?, pero ha ido respondiendo, se ha ido viendo mejor. Y creo que este equipo va a ir mejorando conforme pase el tiempo, ya lo dije. De ahí en fuera, señores, no hay nada más que decir. A menos que pase algo, algo que valga la pena comentarse, voy a regresar hasta la siguiente semana, o más bien, hasta después del juego contra los Empacadores. Si encuentro algo que valga la pena, sabemos de algo, bueno, lo comentaré. Pórtense muy mal, yo soy Flash, y nos vemos después.
The autumn wind is a pirate, blustering in from sea. With a rollicking song, he sweeps along, swaggering boisterously.
His face is weather-beaten. He wears a hooded sash with a silver hat about his head and a bristling black mustache. He growls as he storms the country, a villain big and bold. And the trees all shake and quiver and quake as he robs them of their gold. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won.